vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, y esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que se transmite desde Argentina al mundo y que, como todas las semanas, genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, Vicente Cito Lema, María Torrellas y Jorge Omar Levinger. Hoy tenemos como columnistas a nuestro compañero Julio César Incapié en Voces de Colombia y a David Moussa para que nos traiga las últimas noticias desde Medio Oriente. Agradecemos el trabajo de nuestros operadores en Argentina, Gonzalo Chaet, y en Uruguay, Fefe.
Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy diciendo que ya tenemos finalmente media ley de medios audiovisuales adentro, o sea, que la tenemos ya con nosotras, y nos falta la otra media porque el Senado todavía no la ha aprobado. Seguramente esto se va a hacer en 2 o 3 semanas. En esta semana que pasó hubo realmente mucha actividad alrededor del Parlamento, de la Cámara de Diputados. Hubo mucha presión mediática por parte de los oligopolios, sobre todo el grupo Clarín, para que esta ley no saliera, y contando con el apoyo de los partidos de la derecha argentina, que se han esmerado en la defensa de la libertad de expresión, muy entrecomillados esto, para seguir manipulando la información y ocultando la información, como se viene haciendo hasta ahora desde los monopolios y los oligopolios. Pero la verdad que después de la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de quitar uno de los aspectos negativos por lo cual una parte de izquierda no apoyaba la ley, que es el tema de la presencia de las telefónicas, como lo dijimos en el programa pasado, entonces realmente se contó con todos los votos y finalmente se aprobó en la noche del día miércoles, en la madrugada del jueves, y ahora falta, como les decía, la aprobación por parte del Senado. Jorge, esto realmente es un paso positivo dentro de las luces y sombras de este gobierno.
Sí, uno de los pasos más positivos, digamos, porque además es una vieja demanda de las organizaciones sociales que han trabajado mucho este tema, a pesar de lo que dice la derecha, que siento que acelerar, como ha dicho el gobierno, los pasos supone coartar la posibilidad de expresión de estos sectores que quisieran haber podido tratar la ley con la relación de fuerzas más favorable que tendrían en el Parlamento después del 10 de diciembre, y es muy probable que allí es donde se va a volver a dar una segunda batalla, que van a tratar justamente de revisar la ley, que lo más probable es que se apruebe ahora en la segunda instancia del Senado. Pero digamos también de que, casualidad, las derechas latinoamericanas, emparentadas por otra parte con los Estados Unidos, aparecieron casualmente, siempre con algún otro motivo, en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo por otra parte de Macri. Nos referimos a Uno América, a todo ese conglomerado de grupos de ultraderecha, en donde están desde Quiroga,
Quiroga
de Bolivia,
Sebastián Piñera de Chile,
Aznar de España,
está Luis Alberto Lacalle de Uruguay. O sea, todos los fascistas hay dirigentes de Colombia, hay dirigentes de Ecuador, todos los fascistas de América Latina vinieron en el mismo momento que se estaba tratando la ley de México.
Y yo no creo que sea una casualidad esto, ya lo decíamos en algún momento fuera de micrófonos, porque justo vienen tratando de hacer lobby para tratar de frenar esta ley, que saben que en la nueva estrategia en donde los medios de comunicación sustituyen a los tanques en los golpes de Estado, es indispensable poder mantener los monopolios y oligopolios que tenían hasta ahora. Lo mismo han hecho con la famosa ley de la 125, que cuando se estaba tratando en el Congreso, estaba este mismo grupo reunido en Rosario, y lo mismo hicieron en Venezuela cuando se estaba discutiendo la ley de educación. Todas casualidades de la ultraderecha latinoamericana, siempre en el momento justo para tratar de dar marcha atrás en el avance latinoamericano.
Jorge, qué interesante la declaración de Macri diciendo de que a partir de la aprobación de la ley en el Parlamento, de que este es el gobierno más fascista que él recuerde. Mussolini habla del fascismo de esta misma manera, porque si Macri habla de que este gobierno es fascista, ¿qué es el grupo de congéneres que reunió en la legislatura esta semana, verdad? Porque, por ejemplo, Aznar venía de Colombia de decir que había que tener un poco más de respeto por el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos. Julio, ¿qué te parece esa opinión de Aznar?
Pues a ver, de este personaje no me sorprende mayormente ese tipo de comentarios, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia cuando era presidente de España y ahora cuando hace sus famosos, si pongo entre comillas, dotes de intelectual, habla sobre que genocidios como el que se comete en Colombia y apoyar una invasión como la que está pasando en Colombia, pues que es materia de soberanía y que por como tal no se puede intrometer ningún país en esa decisión. Yo creo que, pues sí, como dicen y hemos escuchado hoy, la derecha pues lógicamente está como caminando sobre esos pasos, tal vez amortiguando, ¿no?, lo que posiblemente para ellos pueda venir en el futuro, ¿no?, de impedir de que su control político y económico se pierda. Entonces, pues lo único que están haciendo cuando se expresan de esta manera aquí en Buenos Aires o en Bogotá o en Caracas o en cualquier país de América Latina es simplemente decir, ojo, que nosotros no vamos a permitir que nuestro poder se pierda de esa manera. Y creo que es la reacción que tiene Aznar cuando habla de que se debe permitir invasiones como la que está planteando en este momento los Estados Unidos sobre el territorio colombiano.
Digamos también que Aznar generó la indignación de Bachelet porque mencionó que el futuro presidente de Chile va a ser Piñera, porque este es el otro motivo de la presencia de todo este conglomerado de la ultraderecha fascista, y como ellos bien saben, el ladrón cree que todos son según su condición, por eso tal vez las declaraciones de Macri, pero digo que creó esa indignación de Bachelet por meterse adentro de la política de las futuras elecciones que hay en Chile, y también con la idea de poder presionar en Argentina, en las próximas elecciones de Uruguay y en las elecciones de Bolivia. Un tema que después vamos a tratar en particular.
Es interesante porque, como decíamos, Aznar venía de Colombia de recibir, aparte del aplauso del establecimiento represor de Colombia, de recibir un premio, una condecoración en la Universidad del Rosario, que fue fundada en 1653 por el español Fray Cristóbal de Torres. Fray Cristóbal de Torres, si ustedes se meten en cualquier libro de historia, van a ver que es uno de los típicos sacerdotes españoles que llegaron a este continente y que decía que no había que ahorrar sangre de indígenas para abonar la tierra de este continente, como dijo Sarmiento también por estas tierras. Por eso que me parece que este montaje que se ha hecho en Argentina en estos días realmente tenía que tener una respuesta. Y hubo respuesta en la calle, se juntaron varias organizaciones populares el día jueves frente a la legislatura, con carteles que decían Aznar fascista, insultando a cada uno de los dirigentes que entraban y salían por la puerta de Diagonal Sur, donde estaba la legislatura, y realmente hubo muchos aplausos para estos jóvenes que se movilizaron por parte de gente que pasaba, porque decían, ¿qué tienen que venir a hacer estos fascistas a nuestro territorio en medio del tratamiento de la ley de medios? Y lo interesante también es que el diario La Nación esta semana aplaude también la presencia de estos derechistas, volviendo a insistir en la tan célebre y funesta teoría de los dos demonios, planteando de que cuando se vaya el kirchnerismo del gobierno va a llegar la hora de juzgar no solamente a los militares, como ha hecho el kirchnerismo, sino a los guerrilleros que asesinaron y practicaron el terrorismo en nuestro país. Eso lo dice La Nación, ya preparando el clima para después del 2011, pensando que obviamente ellos van a ganar las elecciones. Pero ya se está gestando ese mismo clima, hay una subida por parte de la derecha política y también hay como un canto de sirena hacia la derecha militar, que seguramente tiene todavía adeptos entre los militares retirados de la dictadura.
Y que se va a reavivar seguramente al calor de esta ultraderecha latinoamericana.
Vamos a escuchar a Buenavista Social Club en Candela. Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, y esta semana también hubo reunión en Quito, Ecuador, del Consejo de Defensa de UNASUR, ya estaba pactado después de la reunión de presidentes en Bariloche, para seguir tratando el tema de las bases norteamericanas en Colombia. Estuvo el canciller colombiano, Bermúdez, como un tenista afamado como Del Potro, sacó pelotas todo el tiempo tratando de esquivar el bulto de las acusaciones que se hacen por la presencia de las bases. Sin embargo, por lo menos desde lo que nosotros estuvimos viendo, leyendo y viendo por Telesur, nos parece que hubo bastante menos radicalidad en los cancilleres latinoamericanos para sancionar el tema de las bases. Colombia volvió a jugar un papel, tiene un libreto escrito y lo cumple a rajatabla, Lo que sí, como novedad, dijo Bermúdez de que veía difícil de que en algún momento mostraran el documento por el cual Estados Unidos y Colombia firmaron este acuerdo. Esto es algo previsible, el acuerdo no lo van a mostrar nunca, y no porque Estados Unidos y Colombia no quieran, sino porque seguramente no se firmó ningún papel y se hizo como parte de una imposición norteamericana a un gobierno títere.
Sí, esto es queda fuera de dudas, y además trató de embarrar la cancha, amenazó con irse incluso de la UNASUR, Colombia, y trató de embarrar la cancha con la cuestión de tratar también el problema del armamentismo, el supuesto armamentismo venezolano, o el problema del narcotráfico, en fin, todas las que son las excusas precisamente que utiliza Estados Unidos para la intervención de sus tropas en países latinoamericanos, o incluso lo ha hecho también en Afganistán o en otros lados. Lo interesante de esto, que efectivamente no está resuelto y que queda muy claro el papel de cabecera de playa que tiene Colombia para los Estados Unidos en América del Sur, es, y esto nos enlaza con otro tema muy vinculado a esta cuestión de las bases militares norteamericanas, es que han encontrado nuevas posibilidades ocupacionales los supuestos desmovilizados paramilitares de las AUC, ¿no?
Sí.
De Colombia, muchos de ellos contratados ahora por empresarios y terratenientes hondureños que buscan generar sus propios ejércitos particulares con la mirada aquiescente del gobierno del dictador Micheletti. Es insólito realmente esto, no han dicho una sola palabra el gobierno tratando de controlar esta situación que supone la posibilidad de armar grupos paramilitares en Honduras directamente, y es también llamativo que tenga que ver con un país como Honduras, en donde justamente está una de las principales bases del Comando Sur de los Estados Unidos en Centroamérica.
Es realmente lamentable esto, Jorge, pues que desde Colombia se esté tratando de exportar asuntos tan nefastos, digamos, que ha sido con la historia de nuestro pueblo, ¿no? Como es el paramilitarismo. Pero no es algo nuevo, ¿no? Si vemos que en Colombia hay paramilitarismo y ha generado toda la muerte que ha generado en nuestro país, hemos visto en los últimos años cómo desde la inteligencia militar estadounidense y también de la israelí han ocupado a estos mercenarios colombianos, a estos asesinos colombianos, para entrometerse en otras partes del mundo. Recordemos que también están planteando o planeando llevar algún grupo de esta gente hacia Afganistán, ¿no? Como parte de esos convoyes internacionales de mercenarios que quieren instaurar, y que es como parte de esa estrategia que tiene el imperio de los Estados Unidos. Duele, y me duele como colombiano, pero es una realidad que es fruto de este gobierno tan nefasto y tan genocida que hay en Colombia, ¿no?
También en Honduras, hay que decir, la resistencia continúa. Es impresionante esto de repetir todas las semanas de que no cesa de haber gente en la calle, movilizaciones muy importantes. El día martes, que era el día de la independencia hondureña, se movieron prácticamente 15.000 personas hacia el centro de Tegucigalpa, y también hubo movilizaciones en todo el país. El día jueves comenzó otra vez una huelga por 48 horas de las centrales sindicales, y también una huelga de 48 horas de la Federación de Magisterio. El gremio docente sigue a la cabeza también de como las mujeres, que también se movilizaron el día miércoles de Tegucigalpa con vestimentas de color morado y reclamando con su consigna de no más golpes de Estado y no más golpes a las mujeres. Más adelante vamos a poner una entrevista que tenemos a Berta Cáceres, que es una de las dirigentes de Honduras y del Frente Nacional de la Resistencia. Y también decir que, Jorge, viste, hubo una reunión que dicen que fue secreta entre Alberto Facusé, el presidente de la Comisión de Empresarios, y el cardenal de Honduras, planteando que no aceptan
el acuerdo de Arias de Costa Rica, o sea, no aceptan que Zelaya vuelva a ser presidente, aún con todos los condicionamientos que el acuerdo de Arias le planteaba. Esto es muy claro, es muy taxativo, pero también es cierto de que el presidente Zelaya ha planteado que este mes, en el mes de septiembre, no quiso dar la fecha exacta, va a volver a intentar ingresar en Honduras, veremos qué es lo que pasa. Y ahora que el Honduras ha dejado de tener los titulares que tenía inicialmente en los medios internacionales, es destacable esto que decías vos, Carlos, de la resistencia. Una resistencia que no solo ha ganado en cantidad, sino también en calidad, porque ya no solamente están planteando el retorno de Zelaya y del proceso democrático a Honduras, sino también el carácter imprescriptible de una asamblea constituyente, que fue el motivo por el cual los militares y el poder del establishment hondureño decidió dar el golpe contra Zelaya. O sea que ya empiezan a ir más allá que lo que supone solamente el retorno de Zelaya al gobierno, por un motivo muy simple, y es que se van acortando los plazos legales en los que Zelaya puede llegar a recuperar la primera magistratura de Honduras, pero lo que no tiene plazos es la necesidad de cambiar una constitución, que es un verdadero cerrojo para no modificar el poder que tienen hoy estos grupos económicos y oligárquicos de Honduras, de todos los poderes del Estado, del Congreso, de la Corte Suprema, y bueno, por eso mismo, no bien se dio el golpe, desde el Congreso falsificaron una renuncia de Zelaya para poder nombrarlo a Goriletti.
Otro de los planteos de la resistencia esta semana, que ya se han puesto en marcha, es hostilizar permanentemente los actos de campaña de los candidatos pro golpe. Hubo en dos provincias de Honduras, hubo dos manifestaciones, dos concentraciones por parte de esos candidatos, del candidato del Partido Liberal y del candidato del grupo de Micheletti, y fueron recibidos a huevazos, hubo incidentes bastante serios, entre ellos heridos en los manifestantes. Y también empezó el día miércoles un ayuno de 20 dirigentes y pobladores hondureños en Tegucigalpa, que han pedido que se extienda al resto del mundo, frente a iglesias o frente a embajadas de Honduras, planteando el ayuno en solidaridad. Y está convocada para el día 8 de octubre, entre el 8 y el 11, un encuentro internacionalista en Tegucigalpa, con la presencia de dirigentes de distintos países de América Latina y del tercer mundo que apoyen a la resistencia y también se expiran frente al golpe de Estado. Vamos a escuchar a un niño hondureño de 10 años, de apellido Montesinos, que conmovió a los manifestantes al final de una de las marchas en Tegucigalpa y que desde sus 10 años dijo esto de los golpistas.
Los medios golpistas que tienen, que vayan a Canal 10, o a Televisión, que lo que digan, sí, nosotros somos golpistas, y matamos a los compañeros, que no sean tan sinvergüenzas, que tengan los huevos suficientes para presentarse. Paso firme
Los hombres de Morazán por Alí Alejandro Primera.
Hace música esta nuestra, el corazón le golpearon, al alba le arrebataron, al pueblo su dignidad. De música para renacer, antes del maíz su pan, los hombres de Morazán y su conciencia de clase. Por su trinchera de idea, el pueblo salía a la calle buscando que no desmaye. América era del centro, San Robert y Santino, guerrero maya ancestral, los hombres de Morazán y su conciencia de clase. Los hombres de Morazán y su conciencia de clase. ¿Cómo eludir tu camino si es nuestro tu porvenir? Y volverás a parir tumbando todos los muros, y que avanzamos seguros, hombres de blanco y turquí, del alba de venir, Honduras nuestro futuro.
Hacemos mi alma nuestra, el corazón de golpear, a la valla de matar, nuestro rostro de dignidad, el motivo para el hacer, hacer del mar y su pan, los hombres de Morazán, su conciencia de clase, los hombres de Morazán, su conciencia de clase.
Que viva tu dignidad, Honduras, pueblo aguerrido, respira guía tus hijos, sombríos de libertad, socialista de igualdad, que sanará nuestra pena, lejos quedará tu pena, y tu pueblo vencerá.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Bueno, Carlos, y a continuación entonces vamos a compartir con nuestros oyentes y oyentas las actividades de Resumen Latinoamericano de las cátedras bolivarianas. Para el martes 22 de septiembre, en la Asociación Argentina de Actores, ¿qué vamos a presentar?
En la asociación, que es en la calle Alsina 1762 de la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar de Colombia y de precisamente el tema de las bases norteamericanas en Colombia. Va a estar disertando el dirigente colombiano Nicolás Herrera, de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, y que además es colaborador del programa, y se va a proyectar un documental sobre el paramilitarismo en Colombia.
Recalquemos que comenzamos a las 19 horas puntualmente, martes 22 de septiembre, en Alsina 1762, Asociación Argentina de Actores. Miércoles 23 de septiembre, Carlos.
En La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, que no sé la calle, pero bueno, los que viven en La Plata la saben, con el grupo Reflexión y Compromiso, los compañeros que están colaborando con nosotros allí, auspiciado también por Radio Futura de La Plata, donde sale nuestro programa. Vamos a estar Julio Hincapié para hablar de Colombia y voy a estar yo para hablar de Honduras. Va a ser el día miércoles 23 de septiembre, entonces a las 19 horas en la Facultad de Trabajo Social en La Plata.
Y por último, sábado 26 de septiembre en la República Oriental del Uruguay.
En Montevideo, en la Facultad de Humanidades, en la calle Magallanes, Uruguay, vamos a hablar de Cuba. Allí vamos a proyectar el documental Cuba y la Solidaridad Internacionalista, Patria es Humanidad. Y va a hablar el historiador uruguayo Gonzalo Avilla. Es el sábado a las 16 horas en la Facultad de Humanidades en Montevideo. Bueno, y continuamos con Honduras porque, como les habíamos anunciado, tenemos una entrevista a Berta Cáceres, que es la lideresa del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras. Esta semana precisamente ha hecho una denuncia sobre la presencia de los paramilitares en Honduras, esto que hablábamos recién, de los paramilitares que vienen desde Colombia. Y en esta entrevista comienza ella hablando de la importancia que ha tenido el golpe precisamente para aglutinar a todas las luchas de resistencia en Honduras. Vamos a escucharla a Berta Cáceres.
También demostrar de que tenemos una memoria histórica como pueblo, también de resistencia muy desconocida, y que eso también ha puesto pues en discusión de que en Honduras no pasaba nada antes del golpe, como procesos, como pueblo hondureño, y que ha demostrado que ha habido una acumulación también de demandas, de resistencia del pueblo, partiendo de cosas concretas, desde sus realidades, de plantear, por ejemplo, demandas del agua, del bosque, del recurso energético, de las playas, de la biodiversidad, de toda la problemática que ha llevado la gran industria turística al país y el saqueo, el desplazamiento de comunidades, la militarización, la presencia de las tropas gringas en Honduras. Un montón de temas que veníamos trabajándolo de diversas formas, de manera dispersa. Yo creo que este golpe en la dictadura que está sufriendo el pueblo hondureño ha resurgido todo eso, ha hecho una explosión de todo. Y alrededor también pues de la necesidad y de la exigencia de la restitución del presidente Zelaya y de que la necesidad de derrocar a los golpistas.
¿Cómo han logrado articular las diferentes fuerzas presentes en el Frente Nacional de Resistencia? Los campesinos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes estudiantes.
Yo creo que nosotros en el momento de que entendemos claramente lo que está pasando en Honduras y la dimensión de ese crimen contra el pueblo hondureño, no vacilamos en ningún momento en tener claro de que en la gran lucha del pueblo hondureño es contra el golpe, contra la dictadura, contra los que han financiado el golpe y contra todos los que intelectualmente participaron en orquestar el golpe. Y nosotros limamos ahí todas las asperezas, las diferencias, y entra una diversidad de organizaciones, de sectores y sobre todo el pueblo, un pueblo que se dice no organizado, pero que en realidad de alguna manera pertenece a tejidos organizativos de barrio, de iglesia, en el campo, en cualquier espacio. Y ese pueblo de manera espontánea se expresa en la movilización que hemos visto todos estos días. Y hemos tratado como frente pues de irlo organizando ya por municipio, por departamento, por regiones y a nivel nacional. Esto es una prioridad ahorita en el frente, este trabajo para hacer más sostenido toda esa demanda del pueblo hondureño.
¿Qué es lo que está pasando en este mismo momento en tu país?
Bueno, yo creo que la mentira de los golpistas y de Goriletti, como le ha bautizado el pueblo hondureño a Micheletti, no se puede sostener bajo ningún punto de vista. De ver toda la represión que ha sufrido el pueblo hondureño y que en este momento continúa, porque nos han asesinado más compañeros. La represión selectiva que se está haciendo continúa, y sabemos que hay planes del ejército, de la policía, de los generales golpistas, de continuar con esos planes de represión. También queremos decir que el pueblo hondureño está consciente, ¿ya?, de esa mentira, por ejemplo, de que el presidente Zelaya había renunciado, ¿ya?, una carta falsificada. O sea, estos extremos llegan estos. ¿verdad? Y órdenes de captura en completa ilegalidad, inventadas después de haberlo secuestrado y expulsado del país. Eso queremos dejar claro de que al mundo, ¿verdad? Y eso es lo que quiere Micheletti, que es lo que él no quiere, pues, que salga al mundo.
La verdad es que supuestamente debieran mostrar.
Así es, y el pueblo hondureño lo que está haciendo ahora es organizarse, es seguir resistiendo, es estructurar el frente de resistencia en todo el país. Precisamente el día de antier incluso había una asamblea grande en La Mosquitia, que es un lugar del que no se habla, ¿verdad? No ha salido qué es lo que ha hecho, pero hay acciones, ha habido acciones de los indígenas, de los maestros y maestras y de los pobladores de ese lugar, y el pueblo va avanzando en estructurar el frente, no solo por la restitución del presidente Zelaya, sino que ir un paso más allá, como hemos dicho, de construir una propuesta de repensar, de refundar a Honduras con justicia, con equidad, con inclusión, recuperando nuestra riqueza, nuestros recursos, nuestros derechos humanos que han sido violentados. Pasa de que este Ramón Custodio sigue diciendo, ¿verdad?, las grandes mentiras de los golpistas, el supuesto defensor de derechos humanos en Honduras.
Uno de los grandes hipócritas de esta historia.
Claro, dice que son balas de goma, ¿verdad? Incluso ya tiene hasta su apodo en Honduras, por eso él, ¿verdad? Eso es parte de la creatividad de la resistencia del pueblo hondureño. Cuando vemos los jóvenes asesinados, el caso de Pedro Mandiel, de los maestros, de la gente de la UDE que ha sido asesinada, y de muchos sectores, pues que no se conoce mucho afuera.
Esa represión que ha provocado muertes e incluso desaparecidos, Huerta, ¿ha disminuido en algo la participación de sectores populares en la resistencia?
Para nada, al contrario, lo ha hecho crecer. El pueblo hondureño ha desafiado a los asesinos, ha desafiado a los represores, ¿verdad? Y se ha volcado en las calles de una manera impresionante para exigir, ¿verdad?, que cese esa represión y que el pueblo va a encontrar la manera, tarde o temprano, ¿verdad?, yo creo que más temprano, ¿verdad?, que tarde, la manera de aplicar justicia, porque si hay algo que el pueblo hondureño está rechazando de manera categórica es cualquier forma de impunidad, ¿verdad? Llámese eso amnistía o como le quieran llamar, el pueblo hondureño no está de acuerdo con eso y vamos a seguir exigiendo justicia, ¿verdad? Y hemos hecho por eso gestiones en la misma Corte Penal Internacional.
¿Cuál es el principal planteo del Frente de Resistencia hacia la próxima etapa de lucha?
El pueblo hondureño se está preparando para resistir y llevar a más largo plazo esta lucha. Y nos estamos preparando, como lo dije antes, desde esas bases que de manera espontánea han salido. Se está preparándolo con organización, elevando la capacidad de movilización, con un trabajo intenso, diario, cotidiano, porque tenemos una cotidianidad en esa resistencia. Que nos ha cambiado la vida. Dentro de esa cotidianidad está los procesos de educación y comunicación popular, ¿verdad? Porque todo eso ha sido parte también de la creatividad del pueblo hondureño. Hemos tenido que romper con ese cerco, con el terrorismo mediático, como le hemos llamado, y nosotros nos estamos preparando ya para darle contenido a esa propuesta y la exigencia del pueblo de instalar una Asamblea Nacional Constituyente Popular Democrática con participación directa del pueblo hondureño, que se le negó, ¿ya?, por parte de esos criminales fascistas, una simple consulta popular, que es un derecho humano nuestro, y no vamos a renunciar. Incluso, ¿ya?, se está definiendo, ya el pueblo hondureño lo tiene en las consignas, que en esa nueva constitución tiene que establecerse el derecho a la consulta al pueblo hondureño, que no existe en la actual constitución. Esos grandes contenidos, ¿ya?, son los que van a motivar más al pueblo hondureño a continuar. ¿Ya? Por ejemplo, las mujeres, ¿ya?, los movimientos feministas, ¿ya?, en la actual constitución no se menciona ni una vez a las mujeres. Esa ya es una demanda del pueblo hondureño, el tema del agua como un derecho humano y que quede prohibida su privatización también el tema del bosque, que en Honduras hay una lucha ecologista, ambientalista fuerte, de base, comunitaria, y otra vez digo, desconocida, pero que ha estado siempre. El derecho también de exigir, ¿verdad?, salud, educación gratuita para el pueblo hondureño, que estas transnacionales, ¿verdad?, paguen impuestos. El grupo Intours, que es cadena de transnacionales de comida rápida, que son financiadores del golpe, no paga ni un tan solo 5 de impuestos al pueblo hondureño. Todas estas cosas, tratados de libre comercio, todo el recuperar nuestra soberanía, la expulsión de esta ocupación militar de Estados Unidos y su intervencionismo, en esos temas y en otros nosotros queremos avanzar, y eso es lo que le va a dar el oxígeno al pueblo hondureño para continuar con o sin la restitución del presidente Zelaya. El pueblo hondureño ya ha definido eso, y nosotros vamos a continuar profundizando esa resistencia, esa capacidad de movilización, en donde sabemos que el presidente Zelaya está de acuerdo y la va a acompañar también, como un mandato que le ha dado el pueblo hondureño.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Ahora le damos la bienvenida a nuestro compañero especialista en temas de Medio Oriente, Galí Musa, y a quien invitamos a propósito de que esta semana ha habido información sobre Palestina, una información realmente que no nos gusta por el tenor de la caracterización que hace Naciones Unidas. Tanto a Hamas como al Estado de Israel los acusa por haber realizado actos de guerra y actos, crímenes de lesa humanidad, en el bombardeo criminal que hicieron los sionistas durante los meses de diciembre y enero en Gaza. Pero el rasero de las Naciones Unidas siempre trata de reivindicar la teoría de los dos demonios y le pega con un palo al Estado de Israel, pero también, obviamente, a los militantes de Hamas, que lo único que hicieron en esta criminal acción por parte de los sionistas fue defenderse.
Bueno, gracias, Carlos. Nunca mejor la fecha, porque esta semana se está conmemorando, se estuvo conmemorando el día del Quds. Es el día que instauró el Imam Khomeini, que es el último viernes así de Ramadán, que se instaura para recordar Palestina y la lucha del pueblo palestino. No nos resulta extraño estas maniobras de Naciones Unidas, como tampoco de las organizaciones de derechos humanos internacionales, Human Rights Watch o Amnesty Internacional, donde ponen en la misma balanza o a la misma altura o en el mismo plano al opresor con el oprimido, como es en el caso del Estado sionista y el caso de la resistencia palestina. Yo voy a leer un pequeño párrafo de un libro que he descubierto hace muy poco tiempo, un libro que he heredado de mi padre, que realmente me ha conmocionado y creo que es revelador y es tradicional al mismo tiempo. El sionismo no es otra cosa que la manifestación en el Medio Oriente del carácter conquistador del imperialismo. Parece que a la humanidad se le hubiese olvidado, ya que el capitalismo desde su primer momento se asoció a la conquista y al despojo de territorios enteros. Nosotros los latinoamericanos sabemos que los adelantados europeos iniciaron su incursión en nuestro continente por el aplastamiento y destrucción de las culturas indígenas. Voy a parar ahí. ¿Cuándo pensás que pudo haber sido escrito esto? hace nada más ni nada menos que 33 años, en el año 76, es el prólogo de un libro, He aquí Palestina, el sionismo al desnudo, de José Intrique. Es decir, esto es recurrente, esto no es nuevo, esto lo vuelven a emplear y vuelven a engañar a la gente y siguen engañando, y mentira tras mentira. Realmente es un mundo de hipocresía donde lo único que nos queda a nosotros es seguir denunciando a viva voz y cada vez más fuerte, y tratando de conseguir la mayor solidaridad posible de las demás organizaciones políticas y sociales que realmente comprenden el problema, que saben la realidad del problema, que no se someten a la bota nazi del sionismo, ni a la mordazante acusación de antisemita. Realmente con esos compañeros son con los que tenemos que estar y marchar y denunciar la gran hipocresía de las Naciones Unidas, la gran hipocresía de estos organismos de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnesty International, la gran hipocresía de Europa, ya sabemos el imperialismo yanqui lo que es, y sobre todo ensalzar y elevar la figura de Hamas como una resistencia legítima, como una resistencia honesta, como un grupo honesto, sincero, para con su pueblo y para con ellos mismos también, en lo que ideología y objetivo planteado que tienen, ¿no? Que es la recuperación de su tierra. Viejo, hace 60 y pico de años Palestina fue despojada, los palestinos fueron despojados de toda su tierra. Y eso nadie lo quiere entender. Saddam Hussein ocupó el Kuwait un mes, lo bombardearon por todos lados. Israel hace 60 años que ocupa Palestina. Israel ocupó y sigue ocupando una parte del Líbano durante más de 18 o 20 años. Jamás fue embargado. Jamás le fue aplicada una sanción comercial. Ni por medio de las Naciones Unidas, que aunque se las haya aplicado con resoluciones, Israel jamás las acepta de manera arrogante y soberbia, apoyado por el veto de los Estados Unidos o por la espalda, apoyando la espalda sobre los yanquis, o incluso por iniciativas de países como tuvieron los Estados Unidos junto a Inglaterra, Italia y España para invadir Irak, tampoco, ninguna otra solución. Vemos día a día la industria de Hollywood mostrando a los árabes como terroristas, como violentos, como fanáticos, como gente intolerante o salvaje o que no entiende. Y realmente lo único que hacemos los descendientes de árabes, o los árabes, vamos a decir, los árabes en sus países, es defenderse de la agresión imperialista, de la agresión sionista, del expansionismo que pretenden. Y pagamos el costo de que nos acusen de ser terroristas. Lo único que hacemos es defendernos, lo único que hacemos es tratar de recuperar lo nuestro y de denunciar ante el mundo toda esta maldad, toda esta hipocresía que existe y que la quieren disfrazar de democracia y de valores occidentales.
Me parece que sería interesante que cuentes qué está pasando en el Líbano, precisamente, también en donde hay problemas en la conformación de un nuevo gobierno.
Bueno, realmente parecía que las cosas iban en buen camino en el Líbano, con un Hariri elegido para primer ministro y con un gabinete que supuestamente iba a ser consensuado con la oposición para poder llegar a ser un gobierno de unidad nacional, que es lo que pretenden todos los sectores del Líbano, salvo, como quedó demostrado ahora, Hariri y algún que otro actor más, como Samir Jaya del Qatar, de la Falange, y un Walid Jumblot que siempre está jugando a dos puntas y en la ambigüedad, parece ya Kirchner, ¿no? Juega en la ambigüedad. Doble, triple discurso, acostumbrados como nos tienen acá los argentinos. No lo digo al pasar, lo digo en serio. Ya estamos cansados también de este doble, triple discurso. Y Javier dimite ahora, no acepta ya seguir adelante para tratar de formar gobierno. Suponemos que con letra de Arabia Saudita, buscando quizás un conflicto aún mayor, un conflicto que pueda alcanzar otra vez la guerra civil en el Líbano, esa pesadilla, esos momentos terribles que ha vivido, que ha aprovechado el sionismo en su momento para llegar hasta Beirut en el año 82, para cometer esa masacre sangrienta, inhumana, que fue Sabra y Shatila, en tres noches matando 5.000 personas. No sé cuál será ahora el destino del Líbano. Sabemos fehacientemente que Hezbollah es una fuerza totalmente poderosa que jamás va a ir en contra de los libaneses, que va a tratar de impedir la guerra civil a toda costa, pero no sabemos los tratos que pueda haber con otros actores de la zona que podrían ya desestabilizar.
Me parece interesante eso que decís de la intervención y la injerencia de Arabia Saudita, porque esto se repite permanentemente. Arabia Saudita maneja fichas en todo el Medio Oriente para desestabilizar los procesos que en algunos lados apuntan hacia ser más progresistas o por lo menos más despegados del sionismo, ¿verdad?
Arabia Saudita es una monarquía, el Islam no acepta la monarquía, pero sin embargo es una monarquía igual, es uno de los países que con mayor rigidez trata la religión islámica y con la mayor literalidad, cosa que no se acostumbra a hacer. Sin embargo, los Estados Unidos no dicen nada. Hay opresión a la mujer ahí, hay que decirlo, pero son excepciones, y sin embargo no hay ningún tipo de denuncia por parte del imperialismo yanqui, así como se desgasta o se desganita tratando de acusar y de empezar una guerra con Irán o acusar a Siria o acusar al Líbano. La injerencia de Arabia Saudita es en todos lados por igual, hasta en Asia Central son actores principales, en todo lo que es la zona de Kazajstán y Uzbekistán tiene una gran influencia. Hariri es hijo de Arabia Saudita, como fue Rafi Hariri, socio del rey y de los príncipes. Tiene también una mala relación con Siria en estos momentos, y con Irán tiene una relación, obviamente, de mirarse fijamente, sin tomar la decisión de avanzar o no avanzar. Generalmente siempre fue un país muy cobarde, un país que siempre se escudó en el imperialismo para no ser derrocada su monarquía, como lo había amenazado Saddam Hussein, pero bueno, lamentablemente ninguno de estos actores fue realmente buena gente, por así decirlo, ¿verdad? Nosotros vemos la tierra del profeta Muhammad realmente muchas veces manchada de sangre musulmana y de represión que no tendría que existir.
Bueno, Galip, muchas gracias por haber respondido a nuestra convocatoria una vez más. Y te pregunto, ¿trajiste música? No. Bien, entonces no. Vamos a escuchar al grupo Porca Miseria, que canta por Palestina, Melodías de Combate.
Good. Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista muy interesante que le hizo Eva Golinger. Es una venezolana norteamericana, escritora, periodista, analista, una de las mejores analistas que tiene Venezuela sobre el tema de la intervención norteamericana en el continente de Latinoamérica. Una entrevista a Noam Chomsky, cuando estuvo Noam Chomsky en Caracas. Y vamos a escuchar un segmento, pues una larga entrevista, donde Chomsky habla de varios de los temas que hoy son urticantes en América Latina y sobre todo de la injerencia norteamericana.
Con el recrudecimiento de las agresiones en los últimos meses, con el golpe de Estado en Honduras, el aumento de la presencia militar en Colombia, con la ocupación de más de 7 bases militares, además de un control territorial a nivel militar en Colombia. Tenemos también la reactivación de la cuarta flota de la Armada, que ocurrió el año pasado, pero ahora está siendo usada ahora en este contexto. También el tono del discurso hacia Venezuela ha hecho más fuerte, con acusaciones que ya se hacían y ahora continúan ahora más formales, acusando a Venezuela de permitir el narcotráfico, terrorismo, y ha habido un aumento del presupuesto militar del Pentágono para el Comando Sur en esta región. La pregunta ¿es este algún tipo de fenómeno? Ahora, con un presidente supuestamente progresista en la Casa Blanca, vemos más ataques contra el movimiento progresista en América Latina.
Lo que ocurre en América Latina ha ocurrido por más tiempo. Estados Unidos por mucho tiempo dio por sentado que podía controlar a América Latina, y de hecho este fue un principio básico de su política exterior desde sus orígenes como república, como una aspiración que lograron concretar en el siglo XX. El Consejo de Seguridad Nacional, la mayor entidad de planificación, dice que si no podemos controlar a América Latina, ¿cómo podemos el resto del mundo? Henry Kissinger, cuando el golpe de Pinochet, dijo: tenemos que deshacernos de Allende o no tendremos credibilidad en el resto del mundo. Esa es la clave para controlar el mundo, y por supuesto gran parte de la economía estadounidense estaba basada en inversiones que eran una especie de saqueo desde el siglo XIX. Todo esto ocurrió por mucho tiempo y de distintas maneras: intervención militar, golpes de Estado, agresiones durante el gobierno de Kennedy, con agresión de Estado, el ejército instaurando estados de seguridad al estilo neonazi. Luego llegó el periodo neoliberal, el control de los países por medios económicos, pero a finales de los 90 ya no eran tan frecuentes. Venezuela es un ejemplo, pero ocurría en muchos otros países. Lentamente, los países latinoamericanos empezaron a escapar del largo periodo desde la época de los conquistadores españoles y portugueses de una forma de colonización. Empezaron a liberarse del Fondo Monetario Internacional, pagar y restaurar sus deudas, enfocarse en los problemas internos, y Estados Unidos empezaba a perder control. Y tenía que haber una respuesta que se ha desplegado desde finales de los 90 y que tiene dos frentes, uno militar y el otro que denominan promoción de la democracia, que es un eufemismo de sometimiento. Uno es militar y el otro es el sometimiento. Y Obama sencillamente les está dando continuidad. No está haciendo nada nuevo. Parece diferente a Bush, pero la razón es, si vemos la opinión pública, voceros del gobierno, ellos critican a Bush por no haber prestado atención a América Latina y que la región sufrió por esto. De hecho, es lo mejor que le ha pasado a América Latina, que Estados Unidos dirija su atención a otras regiones. Pero Obama quiere remediar esa situación desde una perspectiva progresista liberal, prestando más atención a América Latina, lo que implica un retorno a políticas más tradicionales, la militarización y el sometimiento. Lo que tú mencionas es un ejemplo, pero viene de antes, desde hace muchos años. Por ejemplo, el entrenamiento de militares latinoamericanos por los últimos 10 o 15 años ha aumentado en gran medida, quizás 50%, más de lo que era en los años 90. Y ahora la posición militar de Estados Unidos en América Latina es relativamente mayor que durante la Guerra Fría. Por vez primera hay más oficiales de entrenamiento militar que asesores económicos. La estrategia ha cambiado hacia un esfuerzo por reconstruir una estructura de intervención potencial y también para la llamada promoción de la democracia.
Claro, que hemos experimentado en gran medida aquí en Venezuela a través de la USAID, el National Endowment for Democracy, con financiamiento a grupos opositores y ahora con participación en una campaña de contrainsurgencia al interior de las fuerzas revolucionarias que apoyan al gobierno, que intentan neutralizarlo.
Pero estas son políticas de larga data. Estados Unidos, de hecho, inició una nueva fase del imperialismo hace un siglo al convertirse en una potencia mundial. Ya había sido una potencia regional, pero con la conquista de Filipinas, ese fue el momento crucial por los años 1900. Mató a cientos de miles de personas, estableció un control militar parcial, pero tenía que gobernar el país. ¿Cómo gobernar el país? Bueno, desarrollaron una nueva forma de colonialismo con un estado de vigilancia muy complejo, usando la última tecnología de la época para socavar movimientos políticos, para desintegrarlos, promover el faccionalismo. Crearon una fuerza militar policial paralela que podía usar la fuerza cuando fuese necesario. Era muy minucioso y complejo, y de hecho ha regresado a los países de origen, los estados de vigilancia del occidente, Estados Unidos, Inglaterra, desde la Primera Guerra Mundial, basados en el modelo filipino, y sigue hasta hoy. Filipinas es el único país en el este asiático que no ha participado en el rápido crecimiento económico de las últimas décadas y aún tiene una fuerza militar terrorista, violaciones a derechos humanos, etc. Las técnicas son, primero, una fuerza militar internamente, si es necesaria, y segundo, la colaboración de los líderes del Estado. Por eso es que quieren infiltrar los movimientos revolucionarios, incitar la separación, socavar el poder de otros grupos y obtener beneficios de sus contactos con el poder imperial. Los británicos y los franceses hicieron cosas parecidas, pero esta vez se hizo con gran detalle, algo nuevo en la historia del imperialismo, y por supuesto se extendió a América Latina. Por eso es que después de cada intervención, por ejemplo, Haití, República Dominicana, Nicaragua, donde sea, dejan el país en manos de la Guardia Nacional y en colaboración con líderes del Estado. Y la Guardia Nacional es una fuerza de terrorismo de Estado. La Guardia Nacional haitiana nunca luchó contra otro país. Su ejército lucha contra la población. Lo mismo con Somoza. Esa capacidad se perdió en parte en los años 90 y ahora se reconstruye de otra manera. pero es una tradición antigua, de hecho data de mucho antes. Vale recordar que Estados Unidos es el único país del mundo que fue fundado como un imperio. George Washington lo describió como un imperio infante y por supuesto tuvieron que conquistar el territorio nacional. Eso es imperialismo, no cruzar mares, pero aparte de eso, es imperialismo estándar. Prácticamente exterminaron a la población, se robaron la mitad del territorio de México y en 1898 empezaron a expandirse a otras regiones. Pero el proceso es el mismo. Y es importante saber que lo hacen con toda franqueza y con una creencia en el carácter divino de su misión. Es un país religioso y siempre ha actuado para cumplir la visión de la divina providencia. George Bush hablaba con esos términos. Obama no necesita usar las mismas palabras. Es sofisticado. El mejor ejemplo, como todos saben, es la primera colonia de Estados Unidos, Massachusetts. Su carta fundacional es de 1629. Establecieron su escudo en el que aparecía un indio apuntando su lanza hacia abajo y un pergamino saliendo de su boca que decía, «Venid a ayudarnos». Así que los colonos que iban allá a quitarle sus tierras y exterminarlos estaban convencidos de que estaban respondiendo a ese llamado de auxilio y esa actitud sigue en la actualidad. Cada agresión, intento de sometimiento tiene la misma inspiración. Otros países imperialistas como Francia tienen actitudes similares, pero está mucho más arraigada en la cultura y creencia estadounidense. Todo se justifica. Lo más que puede pasar es que se cometan errores.
Oye, dicen que se fue a Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión. Dicen los rusos, vale.
Recto es lo que te digo, aquí es bien fácil. Solo se trata de vivir, comprender, resistir, como ave fénix en jaula de oro, revivir. Yo no ha sido fácil representar en un año las influencias y penurias de este lado de continente colonizado, explotado, marcado, no pegado.
No.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, Jorge y Silvia, tenemos que comentar ahora también lo que está ocurriendo en Bolivia. Estamos en plena campaña electoral ya y hay que recordar que el 6 de diciembre hay elecciones para elegir presidente en Bolivia y que según las encuestas, las primeras encuestas que se están conociendo, obviamente ya se está dando mucha ventaja a Evo Morales frente a la oposición. ¿Es así, Jorge?
Sí, no solamente que hay mucha ventaja, sino que esas encuestas son las encuestas de las grandes ciudades. O sea, hablan de un 59% de votos a favor de Evo Morales. Y falta, por lo tanto, el voto que en general las encuestas iniciales no dan cuenta, que es el voto rural, en donde el apoyo a Evo Morales sube por encima de lo que es las grandes ciudades. Pero digamos que fue una semana en este marco preelectoral importante porque trajo varias conquistas de España, del continente europeo, en donde siempre es muy bien recibido y aunque con mucha diplomacia se mueve Evo en Europa y en España, no deja de decir lo suyo siempre. Y esta oportunidad en donde logró la condonación de la deuda boliviana con España, una parte de la cual el 40% la tiene que utilizar el Bolivia en educación, y también consiguió en Suiza un canal para un satélite internacional de Bolivia.
Es un buen negociador, digo, ¿no?
Es un muy buen negociador, y además consiguió sobre todo la promesa, que ya se habla de 1.600 millones de dólares de inversión de Repsol en nuevos yacimientos petroleros y gasíferos de
Repsol,
Bolivia.
Repsol, qué mal lo veo a Repsol.
Bueno, una de las preguntas, ¿eso es bueno, es malo realmente para Bolivia y tanto favor de España hacia Bolivia? ¿Qué tiene de costo?
Bueno, habrá que ver qué tiene de costo, pero lo cierto es que Repsol en Bolivia no tiene el tratamiento que tiene en Argentina, para poner un ejemplo. En Bolivia es siempre minoritario su participación en sociedad con la empresa estatal YPFB, cosa que no ocurre, por supuesto, en Argentina. Bueno, por otra parte, si no fuese así, Bolivia no tiene tampoco el capital suficiente como para poder extraer ese petróleo y el gas. Pero bueno, lo que me interesaba era mencionar una sola cosa, que primero que tuvo una larga reunión con los bolivianos radicados en España, logró que también ellos puedan votar en los comicios municipales españoles, les planteó la posibilidad de abrir la votación, que también se hizo esto en Argentina esta misma semana, para las elecciones presidenciales de diciembre. Y en este punto hay una cuestión interesante a mencionar, es que hay una ley en donde la oposición boliviana, la oposición al gobierno de Evo Morales, impuso que solamente pueda el 6% del electorado que está radicado en el exterior, el 6% del total del padrón, pueda votar en estas elecciones. Y el gobierno de Evo Morales, después de haber aceptado esto como condición para poder iniciar el proceso de reempadronamiento de los bolivianos radicados en Argentina, en Estados Unidos, Brasil y España, vuelve a plantear la posibilidad de romper ese techo y permitir que todos los bolivianos que tenga técnicamente posibilidad de reempadronarse puedan votar. Un tema que va a traer cola seguramente en Bolivia.
Jorge, vos sabés que en el acto que se hizo en las afueras de Madrid, en Leganés, que es uno de los pueblos ahí que está cerca de Madrid, dice que no se recuerda realmente en los últimos años de un acto de tanto fervor y tanta emoción, porque estaba toda la comunidad boliviana, toda la colectividad boliviana, que son muchos los bolivianos que por el tema del hambre, de la miseria económica y de la falta de trabajo, en su momento salieron hacia Bolivia, y que le plantearon a Evo la necesidad de volver con trabajos dignos, de volver gente que debe extrañar, como cualquier exilado, ¿verdad? Pero un boliviano en Madrid no es una cosa fácil para aguantar por parte de ellos, y que Evo hizo un discurso realmente conmovedor en el sentido de, hizo toda una historia de lo que fue la conquista española contra los pueblos originarios en el medio del corazón del monstruo, y la necesidad de que los bolivianos y bolivianas que vivan en España lo consideren a eso como un paréntesis, pero que no se olviden de su tierra y que piensen que van a poder volver en algún momento con la posibilidad de trabajar y vivir dignamente
allí. Y además lo que dijo es que ningún inmigrante puede ser considerado ilegal, que jamás a los abuelos de quienes hoy están bolivianos en España se les pidió papeles o legalidades supuestas para estar radicados en América o en Bolivia. Y después con el rey dijo que nunca imaginó que iba a estar en el Palacio de la Zarzuela, allí donde se planificaban las invasiones a América Latina, dijo así abiertamente, y que ahora estamos hablando de igual a igual. Planteó con cierta actitud democrática el presidente Evo Morales. Bueno, la otra cosa interesante en este proceso electoral, en donde la derecha boliviana está retrocediendo paso a paso, tal vez por eso Tuto Quiroga viene a Buenos Aires a tratar de promocionar lo que no puede en Bolivia, porque renunció a la candidatura porque tenía miedo de que le den una paliza de aquellas realmente. Y cuando decimos que la derecha viene retrocediendo paso a paso, ha sucedido una cosa muy importante, y es el quiebre de los sectores económicos más concentrados de Santa Cruz, que están organizados en la Cámara de Industria y Comercio, que por primera vez en los 3 años y medio que lleva Evo Morales de presidente, lo invitaron a la principal exposición económica de Santa Cruz, que sería como la Rural en Buenos Aires, lo que provocó la indignación de la ultraderecha del Comité Cívico, que lo consideraron un traidor al presidente de la Cámara de Industriales y del Comercio. Y esto es interesante porque, a pesar de esa calificación de traidor, se ratificaron en su decisión los de la CAINCO, y el presidente con mucha elegancia dijo: no vamos a ir porque no queremos profundizar las contradicciones en la oposición. Pero lo interesante, como digo, de esto es que el sector productivo de Santa Cruz en el oriente boliviano está empezando a virar y querer de distanciarse, por un lado, de las maniobras terroristas de los grupos como el que fue desarticulado en abril con armas que encontraron precisamente en locales de la Expo Feria de Santa Cruz, y al mismo tiempo quiere empezar a tener algún mejor relacionamiento con el gobierno de Evo Morales. Todo un quiebre insólito hasta el día de hoy, que muestra cómo la derecha ya no solo no tiene política, sino que empieza a perder sus principales aliados.
Vamos a escuchar ahora, para cerrar este bloquecito, Candombe del Mucho Palo por Arbolito.
Las alas y el corazón bombó, trepado por los techos repiqueteó, calzado y alpargatas alguien lo vio por ahí. Abiertas las alas y el corazón bombó, trepado por los techos repiqueció, y cansado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue se van a dar, se van a dar. Dicen que cuando llegue se van a dar, se van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda a laburar, a laburar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea donde nos encuentren, donde nos escuchen. Bueno, nuevamente con ustedes, con la información de los pueblos originarios de nuestro país y del continente. Comenzamos con una información que tiene como protagonistas a los distintos pueblos originarios de Costa Rica. En este caso, hubo una marcha que donde ellos pedían una ley que reconoce sus derechos. Se movilizaron desde la Asamblea Legislativa y reclamaron la aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Esta normativa fue presentada al Congreso hace aproximadamente 15 años. Por este motivo, la movilización llevó el lema de dar el último aviso. Fíjense qué llamativo. La ley incluye el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, que implica que puedan determinar sus estatus políticos y buscar sus propios medios de desarrollo económico, político y social. A su vez también afirma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de consultar a las comunidades sobre todas las actividades que las afecten. En este caso vamos a escuchar el testimonio de un integrante de la comunidad Bribri, uno de los pueblos mayoritarios de Costa Rica, Michael Morales. Escuchamos.
Estamos haciendo parte de una gran manifestación de compañeros indígenas de todo el país. Básicamente lo que estamos planteando es nuestro derecho a una autonomía real. Estamos planteando también nuestro derecho a un desarrollo marcado por nuestra propia identidad. También estamos luchando para que la medicina propia de nuestros territorios también sea un derecho fundamental y que debe ser consagrado en los expedientes o en las legislaciones nacionales. Junto también que en esta ley estamos hoy manifestando también es en relación a nuestras tierras y nuestros territorios. Muchos de los problemas que tenemos actualmente es que personas no indígenas están ingresando a nuestros territorios y están afectando, digamos, en gran parte la convivencia con la naturaleza. Y además, también pensamos que es un derecho de nosotros, como pueblos indígenas, de gozar con un territorio gobernado por nosotros mismos y sobre todo con nuestra identidad, con nuestra cosmovisión.
Y bueno, continuamos ahora con la información de los pueblos originarios en nuestro país. Lamentablemente hay noticias bastante nefastas que vienen desde el sur, que tienen como protagonistas al pueblo mapuche de la provincia de Neuquén, ya que crece la tensión entre privados y mapuches por distintas ocupaciones de terrenos. El empresario zapalino Carlos Nuno Zapag denunció que los sectores mapuches que impulsan una ocupación de tierras privadas pretenden instaurar un régimen de terror e inseguridad. Fíjense ustedes lo que dice. Zapag aseguró que, bueno, este Zapag creo que es hermano del gobernador, aseguró que los dirigentes que encabezan este tipo de maniobras son respaldados, escuchen bien, por miembros de la FARC y terroristas de ETA, que se encuentran ocultos en la novena región de Chile. Además también cuestionó al gobierno provincial porque prefiere mirar para otro lado, dice, en vez de defender los derechos de los ciudadanos. ¿De qué ciudadanos se refiere, no? Dijeron, nos convocamos este viernes en Aluminé para defender la Constitución y y el Estado de Derecho que se encuentran amenazados frente al avance de sectores minoritarios que no representan el pensamiento de la gran mayoría del pueblo mapuche, destacó este empresario. Bueno, con esto quiere hacer ya una división entre los mismos hermanos mapuches. Esto fue un encuentro de ganaderos, empresarios y vecinos autoconvocados que se llevó a cabo en el Salón Municipal de Aluminé, y se previó la presencia de representantes de diferentes puntos de la provincia para emitir un documento relacionado con la oleada de ocupaciones, dicen, por parte de comunidades mapuches. Es necesario respaldar a los jueces, dijeron, y a las fuerzas de seguridad que muestran compromisos con su cargo, destacó. Y culmina diciendo, sabemos que en la novena región hay gente escondida que pertenece a la FARC y a ETA, que se relacionan con algunos dirigentes mapuches para instalar la anarquía total en Neuquén. Mientras tanto, por supuesto, a todo esto, los hermanos mapuches de la Confederación Indígena Neuquina han solicitado, vienen, mejor dicho, solicitando por todos los medios. Hasta ahora no han conseguido nada los hermanos. Fíjense que en este tema lo que se está creando es otro foco de violencia desigual, ya que entre los ganaderos, empresarios, están oponiéndose a esto que ellos llaman la toma de tierras, cuando en realidad no son más que recuperación de territorios de que los hermanos mapuches han tenido desde hace tiempo atrás. Bueno, lamentablemente todavía no han contestado nada a las autoridades. Acá me parece que se está creando otro terrible foco de violencia, ¿no? Sería empresarios, terratenientes, ganaderos contra el pueblo mapuche. Y bueno, ahora podemos dar otra noticia mejor, que está también relacionado en este caso con un mapuche, pero que tiene que ver, que es parte de los representantes de pueblos originarios que están trabajando por su participación en la nueva ley de radiodifusión. Este proyecto de ley que quiere reformar la antigua ley de radiodifusión de la época de la dictadura militar, y que está acompañada por diversos sectores sociales, sindicales, académicos y en este caso organizaciones de pueblos originarios, ¿no?, que están nucleados todos estos sectores en la coalición por una nueva ley de radiodifusión, que tras de 5 años de trabajo logró que este Ejecutivo Nacional presentara el proyecto. Representantes de organizaciones indígenas, en este caso, organizaron una movilización desde Plaza de Mayo al Congreso, y es Matías Melillán, un joven mapuche, miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la Coordinadora Audiovisual Indígena, quien da a conocer su opinión con respecto a lo que ellos denominan comunicación con identidad. Escuchamos su testimonio.
Bueno, sin duda es un paso súper importante para los pueblos originarios. Entra a debate la propuesta de modificación de la ley de la dictadura militar, pero entra con los aportes que hemos realizado las distintas organizaciones y los distintos pueblos originarios para que se reconozca el derecho a la comunicación con identidad. Sabemos de que a partir de hoy nuestro trabajo, si se quiere, se redobla, ya que por un lado la incidencia pública que hagamos para que quede tal cual nosotros estamos proponiendo va a ser un camino, pero comienza el camino de crear y comenzar a desarrollar la comunicación indígena en Argentina. Eso quiere decir que comienza el camino de comenzar a generar medios de comunicación, radio, canales de televisión, redes de comunicación indígena. Comienza todo un trabajo que sin duda va a requerir de que cada pueblo, cada equipo de comunicación que se vaya conformando esté articulado y poder de alguna manera romper los cercos informativos que muchas veces nos pintan a los pueblos originarios como marginales o como delincuentes, y sobre todo para que se comience a transformar las realidades que se viven de norte a sur en la que muchas veces aquí en Argentina, por falta de acceso de oportunidades, le han costado la vida a los hermanos en el caso del norte, o por la reivindicación territorial aquí en Chile al pueblo mapuche le ha costado directamente también la vida, pero esta vez a mano del Estado chileno. Estos son cercos informativos que vamos a comenzar a romper y que y que es necesario que los pueblos se comiencen a articular en torno a la comunicación y que se tome como una necesidad y como una obligación de que se comience a generar y a desarrollar la comunicación con identidad.
Y bueno, agradecemos a la agencia Pulsar, que nos facilitó la primera información, y al programa La Flecha de la Radio Estación Sur 91.7 FM, quien también nos posibilitó la segunda de estas informaciones. Y bueno, nos despedimos ahora escuchando una hermosa música denominada Papachutay, que es una danza agraria para acompañar el crecimiento de la semilla de la papa. Es una música tradicional de origen quechua. Nos despedimos, Luis Romero y Angélica Mendoza. Hasta la próxima.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Los logros de la Revolución Cubana fueron protagonistas del Festival Internacional de Cine de Venecia. El documental El Oro de Cuba del italiano Giuliano Montaldo, producido por la televisión pública italiana RAI, recoge en 74 minutos de duración los testimonios de personajes de la vida cultural y social cubana que hablan de la actual situación del país y de los cambios en positivo que, según ellos, se ha producido desde la llegada al poder de Castro en 1959. Pero más allá de un canto a los logros alcanzados en la isla caribeña tras la revolución, El Oro de Cuba pretende ser, según explicaron sus responsables en la rueda de prensa de presentación, el reflejo del cariño que los cubanos tienen hacia su país. La gran fuerza de ese pueblo ha sido no perder nunca la cabeza ni la sonrisa. El oro de Cuba es su extraordinaria belleza y su amor por su tierra y su patria. Tanto es así que hay personas que por trabajo viajan por el mundo y que deciden después volver y quedarse en el país, comentó el realizador Montaldo.
En el mar
El documental comienza mostrando una Cuba que aún mantiene en pie los principios ideológicos de la revolución, a pesar de la desaparición de otros gobiernos comunistas como los de la Unión Soviética o la República Democrática de Alemania. Después, periodistas, artistas e incluso la atleta Ana Fidelia Quirot ofrecen testimonios en los que se habla desde deportes o cine, pasando por lo social, tema en el que se aborda sobre todo el papel jugado por la película Fresa y Chocolate, filmada en 1994, como ejemplo de la aceptación de la homosexualidad en la isla. Fresa y Chocolate ha sido muy valiente. Es una historia de amor entre un homosexual y un comunista, dijo el director italiano, quien mostró su admiración por la Escuela Internacional de Cine y Televisión que tiene sede en Cuba. Ante la pregunta de si esta muestra pasará a la historia por la presencia de cintas que se posicionan del lado de la izquierda latinoamericana, Montaldo contestó de un modo rotundo para zanjar cualquier polémica que pudiera suscitar este documental, crítico con el papel que ha jugado Estados Unidos y la oposición a Castro desde Miami. Yo he venido a este festival con esta propuesta y me dicen que soy fidelista. En otros festivales me han dicho que si soy de derecha, que si soy homosexual. Díganme ustedes quién soy, afirmó el cineasta. Entonces, vamos a ver al cine El Oro de Cuba, de Giuliano Montaldo. Telesur anuncia la transmisión de una entrevista de Oliver Stone a Fidel Castro y seguimos a la isla.
De la negra comasa, que cuando se va de casa.
El canal multinacional Telesur se encuentra actualmente transmitiendo una promoción para anunciar el estreno muy pronto de una nueva entrevista que se realizará el director de cine estadounidense Oliver Stone al expresidente de la República de Cuba, Fidel Castro. La edición digital de El Habanero reseñó que en las imágenes del anuncio se ve a un Fidel Castro con un excelente estado de salud y vestido con una chaqueta deportiva color blanco. Destacó también que en esa reciente reflexión Castro hizo referencia a un encuentro con Stone en donde, según dijo, hablaron sobre los errores y horrores de Bush, así como también del film titulado W, realizado por el tres veces ganador del Oscar de la Academia. Sin embargo, no es la primera vez que Castro y Oliver Stone conversan ante las cámaras, puesto que en los años 2002 y 2003 el director norteamericano realizó los documentales Comandante y Looking for Fidel, respectivamente, ambos sobre el líder de la Revolución Cubana. A estar atentos entonces a la cadena Telesur, que está anunciando la transmisión de una entrevista exclusiva de Oliver Stone a Fidel Castro.
¡Órale, mi sangre! ¡Se acabó el relajo! ¡Ahora sí le damos al sabor!
¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo!
Y se nos viene la cumbre del reggaetón y hip hop en Argentina. Esto será el lunes 12 de octubre a las 17 horas en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, en Gutenberg 350 Capital. Vendrán Manny Montes, Melvin Ayala, Santito, Memo y Ungido, Rey Pirín, que es quien estamos escuchando, y Sammy, entre otros. El próximo 12 de octubre se llevará a cabo el evento de mayor envergadura de la música urbana, la cumbre del hip hop y el reggaetón, en el microestadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, Argentina. Por primera vez en Argentina se presentarán 7 de los más grandes exponentes de la música urbana. Entre los artistas convocados se encuentran, como dijimos, y vamos a repetirlo, Manny Montes, Santito, Memo y Ungido, Sammy, Melvin Ayala y Rey Pirín. La cita entonces, recuérdenlo, es el 12 de octubre en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350 Capital Federal, a partir de las 17 horas. Recordamos que la cumbre del hip hop y el reggaetón contará con sus versiones el 3 de octubre en Santiago de Chile y el 11 de octubre en Asunción del Paraguay. Para mayor información, entrar a www.cumbredelreggaeton.com.ar. Este es nuestro cantautor de esta semana, William Vivanco.
Mamá, verás que me voy a buscarme vida. Llevo.
Joven músico cubano, nacido en Santiago de Cuba en 1975, miembro de la más reciente generación de la nueva trova criolla, cantante y compositor de una música fresca, joven, llena de vida, en los que mezcla los ritmos más variados.
Debo sonreír, no perder la cuerda, jugar.
Todos sus discos sobresalen por ser originales y enérgicos. En sus letras osadas, poéticas y rebeldes podemos encontrar crónicas de su tiempo, sus raíces, su país, su gente, sus costumbres y todo lo que lo hace cubano.
Viejas sandalias por el sur, de juglar y caminante azul.
Este cantautor ha venido para quedarse, convirtiéndose en figura clave de la música cubana del nuevo siglo. El sello distintivo, ese no parecerse a nadie de Vivanco, proviene en parte de la centrada cubanía latente en temas como Negra Sálvame, Barrio Barroco, Cimarrón o Café. Cubanía que el autor reinterpreta valiéndose no solo de sus elementos icónicos, como el café, el tabaco, la palma, la mulatería, sino a través de la sensualidad subyacente en todo, mediante un sentido del ritmo que igual asimila el reggae, el bossa nova, el blues o el rap, para integrarlos al complejo rítmico, sonero y trovadoresco, sin olvidar la omnipresente voluntad de cronicar su tiempo, su gente o su país. William Vivanco, fuerza de la naturaleza traducida en energía musical y osadía poética. William Vivanco se ha convertido en figura descollante de la música cubana, creador con un pie atisbando los sonidos del futuro y el otro bien afincado en la heredad rumbera, trovadoresca y lírica de su natal Santiago. De Cuba entonces, desde Cuba, William Vivanco. Y nos despedimos así de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Lo hemos hecho Carlos Aznárez, María Torrella, Jorge Omar Levinger, Silvia Madía y Vicente Citolema. Nos despedimos escuchando Cimarrón por William Vivanco.
Soy el cimarrón de la lejanía, tengo mi sazón, mi filosofía, pero por el salto de sus ojos blancos tendré que volver y me la llevaré. Arriba, 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 arriba. Yo prendo la palma y le hago señales, rituales del alma que me reconocen, y ella bien se alegra cuando le ilumino el monte. Me aprendí el lenguaje del cocuyo grande, y aunque haya tormenta, ya todos lo saben, haremos el amor con luz de naturales. Ah, 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 ah. Amigo, ahí de los pelícanos aprendí canción. No tengo joven sound. La idea hoy hay titingo, temblor y batey. Si los ranchadores beben y se alegran esta noche puede ser.